legales.
Ahora hablando de historia política, Daniel Campione.
Y 48-2, estamos en todas las vías de comunicación y vamos por Radio Cooperativa La Tosca en el 90.9 del dial, obviamente, como ya te dije, y en ltnoticias.com.ar, que aparte está nuestra solapita ahí y nos podés escuchar de forma online. Ya con el separador puesto, tenemos nuestro gran columnista de todos los viernes, que es el señor, ni más ni menos que Daniel Campione. ¿Estás ahí escuchándonos?
Sí, sí, acá estoy. Un gusto de estar, como todos los viernes.
Bueno, me alegro, para nosotros también es un gusto, un placer y un honor tenerte, como siempre, en nuestra columna. Así que, bueno, ¿cómo está Buenos Aires?
Bien, hoy amaneció más frío, aunque con sol. Ayer y anteayer hizo temperaturas inusualmente moderadas para un mes de julio, para pleno invierno. Sí. Así que en general bien, por lo menos augura un fin de semana de buen tiempo y no pasado por agua como ha ocurrido con algún otro.
Está bien, igual que acá. Acá está muy muy frío, así que estamos en igualdad de condiciones. Nada más que acá se siente un poquito más. Esto ya lo hablamos, creo, en déjà vu. Pero alguna vez creo que te dije alguna vez que ustedes, el frío es un poquito menor que el de acá, que es muy frío. Se siente.
Claro.
Es más seco y se siente bastante más. Daniel, se cumplió otro aniversario de la muerte de Perón y creo que por ahí vamos a andar.
Exactamente, me quiero referir a la tercera presidencia de Perón, en cuyo ejercicio, siendo jefe de Estado, el general Juan Domingo Perón falleció. Primera cosa a comentar, esa tercera presidencia transcurrió en un lapso de apenas 8 meses. Perón murió en julio de 1974, y había asumido en octubre de 1973. ¿En qué contexto asume Perón? Destaquemos un solo punto. Era un momento en que las fábricas y otros ámbitos de trabajo, las organizaciones estudiantiles, tanto universitarias como secundarias, los barrios que en ese entonces se llamaban villas de emergencia, eran distintos escenarios atravesados por la radicalización política y el espíritu de lucha, con un contenido, en general podríamos decir, popular, antiimperialista, que incluía una reivindicación del socialismo. Ya hemos hecho referencia en algún momento a esa consigna: Perón evita la patria socialista. Lo que se llamaba la tendencia revolucionaria del peronismo, que en buena medida estaba nucleada en torno a la organización Montoneros y a las FARC, que después se fusionan, esa tendencia revolucionaria incrementaba en forma rápida el número y distribución de sus adherentes y su capacidad de movilización. Había surgido hace poco la Juventud Trabajadora Peronista, estaba la Juventud Universitaria Peronista, el movimiento correspondiente de las villas, se ramificaba y se expandía en varias direcciones. En esa situación, y precedido por un hecho de violencia muy significativo, como fue el asesinato del entonces secretario general de la CGT, José Rucci, que además era, podríamos decir, íntimo del general Perón, en esas condiciones se dio en el mes de septiembre la elección de Perón como presidente. La fórmula integrada por el líder del justicialismo y por su esposa logró un porcentaje inédito hasta ese momento e irrepetible hasta la actualidad. Consiguieron alrededor del 62% de los votos. 62. y casi 40 puntos lo separaron del segundo en discordia, Ricardo Balbín, candidato de la Unión Cívica Radical. Algo también digno de mención es que antes de esos comicios se había intentado, con la anuencia del propio Perón, la fórmula Perón-Balbín, que era toda una propuesta de conciliación nacional, los dos principales partidos históricamente enfrentados accedían juntos al gobierno, y ese espíritu de conciliación iba acompañado por una tácita promesa de restauración del orden, de terminar con este estado de efervescencia, de movilización y de radicalización hacia la izquierda del que hablábamos hace un momento. No se dio no se concretó ese propósito de unificación justicialista radical, y algunos dicen que, contra la opinión del propio Perón, lo acompañó María Estela Martínez de Perón, que conocida por como Isabelita, como vicepresidenta. Se puede decir que desde el comienzo el acceso del nuevo gobierno se dio en medio de un replanteo conservador, decidido a ponerle freno a como diera lugar a las corrientes de izquierda. El general había pasado de su postura anterior a su regreso, que fue de acercamiento a las organizaciones guerrilleras y a la izquierda del movimiento en general. Cuando ya estaba de regreso en Argentina y con más fuerza cuando pasó a ser presidente, entró a propiciar políticas represivas, y estas fueron tanto legales como ilegales. Acá cabe una aclaración. En la memoria histórica, en este tema distorsionada, ha quedado la idea de que la represión ilegal comienza luego de muerto Perón. Y la verdad es que las 3A o la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, organización parapolicial que actuaba en secreto pero con el auspicio de varios organismos estatales, entre ellos el Ministerio de Bienestar Social conducido por José López Rega, esas 3A actuaron desde los últimos meses de 1973. Podríamos decir que apenas comenzada la presidencia de Perón. Se recuerda como primer atentado, uno fallido pero que dejó gravemente herido a un senador radical, defensor de presos políticos y de ideas muy progresistas, Hipólito Solar Yrigoyen. Y casi al mismo tiempo empezaron a circular amenazas de la AAA que directamente pronosticaba la muerte violenta de aquellos que figuraban en listas que difundían, donde aparecían militantes políticos, artistas, figuras en general con una orientación más o menos de izquierda. Ahora, en paralelo con estos hechos, el peronismo ortodoxo, como se lo llamaba, con la anuencia de Perón, empezó a tomar medidas para el progresivo desplazamiento de la llamada tendencia revolucionaria de los espacios de poder que ocupaba. Así fue que fueron desplazados, mejor dicho, empezaron a ser desplazados los varios gobernadores que tenían vínculos con montoneros o con organizaciones afines. Esto es muy importante porque eran varias las provincias con gobiernos de esa tendencia, y entre esas provincias se encontraban las dos más importantes en número de votantes y en población, las de Córdoba y la de Buenos Aires. Además, también el gobernador de Mendoza era afín a la tendencia, y después otras provincias de menor peso como Salta, Santa Cruz y alguna más. Se dieron, en un caso, un verdadero golpe de Estado con participación policial muy relevante contra Ricardo Obregón Cano, el gobernador de Córdoba, y se terminó interviniendo la provincia, quedó desplazado. Y en el otro caso, el de Oscar Videgain, gobernador de Buenos Aires, como ya dije, ocurrió que hubo un operativo guerrillero muy importante, la toma de un regimiento con sede en la Ciudad de Azul, y como consecuencia Perón responsabilizó al gobernador de que hubiera ocurrido esta falla en la seguridad, o una complicidad implícita con el atentado, y Oscar Videgain se vio forzado a renunciar. Esto ocurría en los primeros meses de 1974. Paralelamente con la operación guerrillera de Azul, Perón propuso una reforma del Código Penal que agravara las penas, sobre todo de los delitos que aparecían ligados con lo que se empezaba a llamar la subversión. Esta reforma del Código Penal generó otro conflicto en el momento que hubo que discutirla en el Congreso, porque los diputados de la izquierda peronista se opusieron. Perón los convocó a una reunión, la reunión fue transmitida por televisión, o sea que, como se dice, la vio todo el país, y allí Perón atacó sin tapujos a los diputados de la tendencia, manifestó su resolución de luchar contra la subversión, y el resultado fue la renuncia de 8 diputados de esa orientación. Es decir que se profundizaba el desplazamiento, el reacomodamiento de fuerzas al interior del peronismo. También hubo una ofensiva contra las corrientes sindicales llamadas clasistas y combativas. Se desplazaban dirigentes, se le quitaba la personería gremial a algunos sindicatos, otra línea de ofensiva contra todo lo que aparecía como radicalizado. Ya mencioné a la AAA, pero vale la pena introducir algún detalle más sobre cómo estaba integrada la AAA. Ya dije que el Ministerio de Bienestar Social, con José López Rega al frente, era un centro organizativo y de orientación política, para decirle de alguna manera, de esa organización que actuaba en la clandestinidad. Pero también había una fuerte participación de las fuerzas policiales. Los mismos policías que aparecían de uniforme y a la luz del día en las calles de Buenos Aires, algunos de ellos actuaban como represores, como asesinos de la AAA. Y había organizaciones peronistas también, las llamadas ortodoxas de derecha, como el Comando de Organización, la Juventud Peronista de la República Argentina, que intentaba rivalizar con la Juventud Peronista inspirada por Montoneros, y Concentración Nacional Universitaria. Todas ellas estaban asociadas a la idea de que el camino era la violencia para terminar en nombre de la patria peronista con quienes proponían la patria socialista. Era una de las variantes semánticas con las que se sintetizaba el enfrentamiento. Perón siguió avanzando a paso firme hacia la ruptura con la izquierda, a los que llegó a motejar de violentos e inadaptados, ese enfrentamiento tuvo su punto culminante el primero de mayo de 1974. Una gran concentración en la Plaza de Mayo frente a Casa de Gobierno para celebrar este magno hito del calendario peronista, esta fiesta, así estaba planteada, fue de alguna manera intervenida, se podría decir, por la JP y Montoneros, que en lugar de acceder a la idea de que había que vivir una fiesta de unidad, fueron a la plaza con la firme intención de reprocharle a Perón ese rumbo conservador e incluso represivo que estaba tomando su gobierno desde ya hace un tiempo. Una de las consignas que enarbolaban la tendencia era: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Una manifestación muy clara de disconformidad y de cuestionamiento a aquellos a los que la JP les negaba el carácter de peronistas y, más que eso, los consideraba antiperonistas solapados. Por eso la atribución de ser gorilas, de apartarse por completo de los principios del movimiento. Esto hay que verlo en relación, ¿no? Tanto uno como otro bando negaba el carácter de peronista al otro, y tanto uno como otro bando apostaba a la virtual aniquilación o al menos al total desplazamiento del otro. Ahora, había una diferencia fundamental, para no caer en la idea de que eran dos grupos de violentos y ponerlos en un lugar equivalente. La derecha actuaba desde el aparato del Estado, y en particular desde los aparatos represivos del Estado. Tenía un poder, por lo tanto, muy desproporcionado con el que podían tener las organizaciones de la izquierda peronista. Y, sin hacerlo explícito, tenían, sin que él lo pusiera con todas las letras, tenían el aval de Perón, que no había podido ni querido digerir la idea de que una porción importante de su movimiento no se subordinara a sus indicaciones y se disciplinara rápidamente cuando él declaró que no tenía que continuar la lucha armada, que había que volver a las 20 verdades peronistas y a las mejores tradiciones del movimiento, y habían seguido planteando la patria socialista y la orientación revolucionaria para el gobierno. Pero volvamos a la escena del primero de mayo. Montoneros y las corrientes de la tendencia aportaron la mayor parte de los manifestantes ese día, aunque también había importantes columnas sindicales o de otras agrupaciones ortodoxas, y se encontraron con que, iniciado el discurso de Perón, este no tuvo mejor idea que iniciar un enfático elogio de las direcciones sindicales que habían luchado desde 1955 y habían protagonizado la resistencia peronista. Esto no pudo menos que irritar a la JP y sus acompañantes, que justamente estaban todo el tiempo cuestionando a la llamada burocracia sindical. Y entonces replicaron de la manera más irritativa posible, a su vez, que fue, entre otros cánticos, entonar "Ruchi traidor, saludos a Bandor". Y esto era una ofensa muy directa sobre Perón, que había sufrido como una pérdida el asesinato de Ruchi. Realmente lo había conmovido, y entonces respondió tratando a los que cantaban o gritaban, según dijo él, ese tipo de consignas, de estúpidos y de imberbes. Dos palabras que se hicieron famosas y que de alguna manera simbolizaron, sintetizaron lo que fue no una ruptura total, pero sí un distanciamiento claro entre Perón y la tendencia. Ya quedaba claro que no había nada más ajeno a los planes de Perón que asumir una propuesta revolucionaria. Y así fue que la tendencia se alejó de la plaza, abandonó el acto. Hay un detalle significativo, que es que en algunos testimonios aparece que en realidad quienes conducían la columna no se querían retirar, querían seguir a ver la evolución del acto, pero fueron las bases, los hombres y mujeres de a pie de esa movilización, los que dieron la espalda a Perón y dejaron una buena parte del espacio de la plaza vacío. Transcurrirían apenas un par de meses hasta que Perón, que estaba muy enfermo, tenía padecimientos cardíacos muy importantes y no fue lo suficientemente cuidado o no se dejó cuidar, seguía haciendo viajes, llegó a ver algún recorrido por Paraguay, si no recuerdo mal, en que era un acto al aire libre, se mojó por la lluvia que caía en ese momento. La cuestión es que tras una breve agonía producto de un accidente cardíaco, Perón muere el 1 de julio. Y esta no era cualquier muerte. Desaparecía el que en un lapso de aproximadamente 30 años había sido el líder, el conductor, por mucho tiempo indiscutido, del movimiento político más importante de la Argentina, más numeroso, que además se caracterizaba por tener, como todos sabemos, un fortísimo arraigo en la clase obrera y en general en los sectores pobres, en los sectores marginalizados o excluidos. Quedaba abierta una escena más que preocupante con la muerte de Perón. Quedaba al frente del gobierno su esposa, la Isabel Perón, que ya mencionamos, que no tenía siquiera una mínima preparación para el cargo. Su mérito fundamental era ser la esposa de Perón, no era una figura política ni por asomo de la talla de lo que había sido Eva Perón. Una de las consignas de la tendencia, vale la pena mencionarla, era: no rompan más las bolas, Evita, hay una sola. Era vista con suma antipatía por esas corrientes. Y además, Isabel estaba bajo el potente influjo de José López Rega, el personaje más siniestro del peronismo de la época, un influjo que tenía variadas bases, pero una de ellas era los supuestos poderes especiales de López Rega, una mirada esotérica, ocultista, que jugaba, por más que pueda parecer como excéntrica o absurda, jugaba un papel frente a Isabel y en general en la política de ese momento. Claro. Esto se agravaba, y ya termino, con una coyuntura económica que apuntaba hacia una nueva crisis. El pacto social ya no contenía los precios ni amparaba las discusiones salariales como al comienzo del gobierno de Cámpora y durante unos meses más. Y, por supuesto, avanzaba la violencia política y en particular se incrementaba la represión estatal, tanto la que tenía cierta cobertura legal como la clandestina de las 3A. Nos faltaría hablar de las políticas públicas que siguió este tercer gobierno de Perón, que no tuvieron, por cierto, el signo fuertemente negativo que sí tuvo el accionar político, pero en todo caso lo dejamos para otro momento. Así que
Para el próximo viernes.
Sí, para la próxima podemos hacer algunos comentarios adicionales sobre este tercer gobierno y avanzar un poco sobre esa oscura gestión de Isabel Perón y de su amigo López Rega, apellidado o apodado El Brujo.
Dale. Buenísimo, Daniel. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un buen fin de semana y una excelente semana.
Gracias, igual para ustedes.
Dale. Ahí pasaba Daniel Campione con todo lo que tiene que ver la historia política de nuestro país, también el mundo, ¿por qué no? Y bueno, esta conmemoración que se hacía del fallecimiento de Perón, bueno, todo lo que había suscitado en ese